Estamos ya en Cope Más Pamplona y vamos a hablar del mundo de la automoción. Un mundo de la automoción que hoy en nuestro programa nos va a llevar a hablar con Luis Ursúa, gerente de la Asociación de Talleres de Navarra, porque Cetra, Conepa, Gamban y Fegenauto denuncian en Europa al Estado español por incumplir normativas, cuatro directivas y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es las aseguradoras con los talleres. También hablaremos, recordaremos qué hay que tener en cuenta para este tiempo tan malo que parece que vamos a tener el fin de semana. Lo haremos con la policía foral y lo hablaremos con Íñigo Nousía. Completamos con José Antonio Sánchez, que nos habla de cómo reducir las velocidades y qué tenemos que hacer. Pero sin duda la noticia del día ha sido cómo se investiga en Pamplona a un menor de 14 años que conducía un vehículo de alta cilindrada. Una patrulla de seguridad ciudadana circulaba por el interior de una rotonda en el barrio de San Juan cuando un Audi A7 de 245 caballos no respetó el ceda del paso y casi embiste al vehículo policial, que tuvo que frenar en seco para evitar la colisión. Era un menor de 14 años que además conducía de madrugada por las calles de Pamplona, además drogado. Bueno, pues cosas que ocurren y que tomamos como curiosas, pero que, bueno, son graves, porque podía haber habido cualquier accidente realmente serio. También, de otra parte, tenemos que decir algunas noticias. Vive la Moto abre sus puertas con más de 500 marcas representadas y más de 100 expositores. Esto en la capital de España.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Esto es Cope Más Pamplona y hablamos del mundo de la automoción, y como decíamos en la presentación, también nos vamos a acercar hoy a la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, porque muchas veces hemos oído a propietarios de un coche, cuando han tenido un siniestro, quejarse de que no pueden llevar el coche al taller que quieren porque no se lo permite la aseguradora. Pero hay muchas más cosas que desconocemos y que ahora se denuncian. Esto es algo que viene de muy atrás. Organizaciones como Cetra, Conepa, Gamban y Fagenauto denuncian en Europa al Estado español por incumplir cuatro directivas y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Luis Ursúa es gerente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos y uno de los hombres que ha estado al frente prácticamente de estas denuncias. Don Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, como digo, pues parece que al final, después de mucho tiempo, habéis tenido que tomar medidas de esta índole para poner fin a una situación que es irregular.
Sí, porque llevamos ya muchísimos años con unas prácticas que no le podíamos poner coto aquí en España. Todos los intentos que habíamos realizado ante la Comisión Nacional de la Competencia y otras organismos, pues habían sido infructuosos y nos ha quedado más remedio que dar este paso si queremos salvar la viabilidad de los talleres de chapa y pintura.
El mercado nacional de la competencia, ¿qué pasa? ¿No os ha hecho caso?
El problema de la Comisión Nacional de la Competencia, y sin ser demasiado jurídico y para que se pueda entender por todos, bueno, pues como las denuncias eran contra una compañía concreta de seguros, decía que los talleres tenían opciones de poder trabajar con más y con otras, con lo cual no tenían por qué trabajar con esa y que se podía perfectamente librar de esas prácticas abusivas. Y además, entendía que, bueno, cualquier era una relación mercantil entre dos empresas y que es normal que alguien quiera reducir sus costos intentando poner ciertas condiciones de trabajo.
Vamos a ir hablando un poquito de qué es lo que denunciáis, porque por una parte las aseguradoras dicen que fijan los precios horas sin respetar el establecido por el taller.
Sí, lo más importante de aquí, y creo que es importante que los oyentes lo entiendan, es que el taller y la aseguradora no tienen una relación. La única relación que hay en este caso es, por un lado, la del cliente con su aseguradora, que debe de indemnizar los daños que ha sufrido en su coche para que vuelva a su estado original, y la relación que tiene con el taller, que es al que lleva el coche para que le haga la reparación, y lo tiene que pagar al taller por su trabajo realizado. Y el taller debe dar una garantía tanto en seguridad como en calidad. ¿Qué ocurre? Que las compañías de seguros han estado pagando directamente al taller en vez de al perjudicado, y al final están manteniendo una relación que no existe, la han desnaturalizado, la que tenía que haber, y lo que están haciendo es entender que el taller es un proveedor más de la compañía de seguros, y como es un proveedor, le ajustan los precios. Pero no hay una relación jurídica del mercantil por ningún lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la compañía, en esa aseguradora, en ese concepto de proveedor del taller, pues te dice a qué precio tienes que trabajar, no respeta ese precio que tenemos por obligación tener recibido a la entrada a los talleres, nos dice que con qué recambio trabajar, nos dice con qué descuento le tenemos que aplicar, y encima nos exigen los servicios adicionales, como puede ser vehículo de sustitución, telepeditación, recogida en puerta, etcétera. Con todo eso, con cargo a los beneficios del taller.
La verdad que es un problema, y bueno, los lo que decías, yo no sé, pero los automovilistas, cuando tienen un siniestro, no saben cómo reaccionar ante las aseguradoras.
No, porque ellos entienden que tienen un seguro que lo cubre todo, y entonces pues lo llevan al taller y ellos realmente se olvidan de todo lo que hay detrás. Esto es un problema que existe entre la aseguradora y el taller, que desconoce el usuario. Pero el usuario debe estar tranquilo porque, a pesar de que se esté trabajando muchas veces por debajo de lo que realmente serían los costos del taller, en los trabajos de los asegurados, o sea, de los asociados nuestros, siempre es un trabajo de garantía y seguridad, que eso, estén muy tranquilos.
De otra parte está luego la valoración que nos puedan hacer del siniestro que hemos tenido, y ahí intervienen los peritos, con los cuales también, bueno, pues parece que no estáis muy de acuerdo.
Bueno, nosotros creo que también los peritos, al igual que los talleres, son al final, por decirlo de una manera sencilla, víctimas de las propias compañías de seguros, en el sentido de que son las compañías las que determinan a qué precios debemos de trabajar, tanto los talleres como los peritos. A los peritos les paga directamente la compañía. Sus resultados les da más o menos trabajo, con lo cual al final el perito lo que se está convirtiendo muchas veces es meramente en cumplidor de instrucciones de la compañía de seguros. La compañía de seguros le dice a qué precio debe de tasar el trabajo de un taller, y el perito se dedica a hacer esas labores que marca la compañía, porque si encima se sabe y no cumple los estándares, no cumple esos mínimos que la compañía de seguros fija, pues se puede quedar sin trabajo. Al final también es otra víctima más del sistema.
De todos modos, siempre yo he oído a muchos conductores decir, bueno, ¿y por qué no puedo estar ya cuando viene el perito para ver qué valoración hace y cómo valora?
El tema es que tendría derecho a poderlo ver, pero al final normalmente es una vez que se deja el vehículo en el taller, ya las personas no salen en ese interés. Sí tendría derecho a que haya una copia de la peritación, que es más sencillo. Y luego tiene derecho, con la ley del contrato de seguro, a hacer una segunda valoración si no estaría conforme. Más que el derecho a estar presente, sí derecho a tener esa información de la valoración, de la peritación.
Bueno, denunciáis, entre otras cosas, que los peritos no están colegiados ni su formación regulada.
Bueno, aquí en España, para ser perito, con superar un curso de valoraciones no es suficiente, no exigen una formación, no hay una colegiación, no existe una titulación mínima para poder ser perito. La ley determina que es una persona que tiene conocimientos sobre una materia, pero no existe una regulación, que eso podría ayudar a esa independencia, que sea un órgano independiente de colegiación y que se pueda perfectamente pedir en cada momento a ese órgano independiente el perito que se asigna cada siniestro, y que no sea realmente la compañía que determine ese perito, porque al final, si la que contrata el perito, que es la que tiene que pagar el siniestro, pues es que al final está clarísimo que va a intentar minimizar sus costos.
También, de otra parte, decís que algunas aseguradoras imponen a los talleres los proveedores de recambios o tipo de recambio a instalar.
Sí, hay compañías que lo que hacen es, al taller le dicen que tiene que trabajar con una determinada marca de pintura y encima lo tiene que comprar a un proveedor. No, le pueden permitir que igual utilice dentro de esa gama ese fabricante una marca u otra, pero tiene que ser ese fabricante y a un determinado proveedor. Con lo cual, es el de ese recambio, el taller, va a tener que pagar a veces por encima de lo que lo compraría en otro lugar y con una reducción importante de sus márgenes comerciales. Con lo cual, otra vez estamos hablando del beneficio del taller reducido.
Hay compañías que esto yo no sé hasta qué punto puede ser legal o si nos tenemos que leer todo, esas compañías que comercializan en las pólizas y te dicen dónde tienes que llevar el taller, que ellos deciden.
Vale, aquí hay que distinguir dos cosas muy importantes a lo que estás comentando. Es el seguro a todo riesgo o el accidente está ocasionado por un tercero. Si está ocasionado por un tercero y no es mi compañía la que en realidad debe indemnizarme, sino que es la compañía contraria, esa determinación del taller donde tengo que llevar el vehículo no tiene ningún tipo de valor. Queda totalmente de caída. En cambio, cuando es a todo riesgo, sí se podría entender que en esa póliza podría el usuario aceptar que se repare un determinado taller. El problema es que los usuarios, cuando firman las pólizas, en esos casos, no están informados de lo que están firmando. Y como es una cláusula que reduce los derechos del asegurado, debía de estar resaltada de forma especial, de negrilla y con una firma concreta del asegurado, cosa que no ocurre.
Quizá porque hay mucho texto y a lo mejor no estamos acostumbrados a leerlos.
Pues que en ese momento lo único que se busca es firmar, tener el seguro y realmente son, como digo yo, contratos de adhesión. Prácticamente solo pones la firma en el cuadrado que te indica el agente o el corredor o la compañía.
También denunciáis que una vez ocurrido el siniestro se apremia al cliente para que lleve el vehículo a determinados talleres seleccionados.
Existe otra forma de redireccionar al usuario a un determinado taller, ¿no? Aparte de las pólizas, puede ocurrir que tú llamas para dar un parte a un siniestro y lo que tú quieres llevar a tu taller de confianza es el taller en el que confías, en el que siempre has trabajado y que sabes que va a ser un trabajo bueno, de calidad, y lo intentas llevar. Entonces la compañía que prefiere llevar a un taller con el que tenga un convenio y el que sabe que sus costos se pueden ver más reducidos, pues empieza a decir que igual en ese taller el trabajo no es bueno, que va a tardar más, que va a tener que pagar, que las piezas igual le pueden tardar. Entonces, le puede empezar a poner una serie de pegas que el usuario, que lo que menos quiere es tener problemas, al final muchas veces por desinformación lo que hace es llevarlo al taller que le recomiendan. Por eso, uno de los consejos que damos desde la asociación es que cuando un cliente tenga un siniestro, vaya a su taller de confianza y su taller de confianza le ayude a hacer esas gestiones para que evite que le determinen ir a un determinado taller que no es el suyo, es del que quiere.
Hay veces que cuando el siniestro es gordo y te dicen este vehículo, pues prácticamente hay que desecharlo y el cliente a lo mejor no quiere, pues eso lleva a ciertas polémicas que al final algunas han terminado en el juzgado y les han dado la razón al cliente.
Sí, no todo el valor venal que determinan las compañías es el que tiene que ajustarse y hay vehículos que se podrían reparar. Es cuestión de acreditar perfectamente esa reparación, que se pueda justificar el coste y que ese coste no está por debajo del precio o muy similar al precio del valor de mercado. Todo eso hay que ver también las pólizas, porque muchas veces en el todo riesgo ahí se van firmando valoraciones que luego se van descontando y al final he firmado que tengo que quedarme con el valor venal porque no tengo otra opción, porque la he firmado. Pero en cambio, cuando son seguros, accidentes de terceros, sí que es muy importante defender esa propia valoración de la reparación antes de que nos den el valor venal y nos den como siniestro.
Yo no sé, pero Luis, ¿crees que esto os van a dar la razón en Europa?
Confiamos, porque si no estaríamos seguros, yo creo que cuatro organizaciones a nivel nacional que reunimos a todo el sector de la reparación no estaríamos, ¿vale? Creo que era un momento de dar un golpe encima de la mesa. Esto que quede claro no es un tema contra ninguna compañía de seguros, es un tema de que vamos contra el Estado español porque no ha vigilado y no cumple las normas europeas. Y creemos que Europa nos dará la razón y obligará al Estado español a que modifique su legislación. Para esto ahora hay una fase en la que hemos presentado que necesitamos el apoyo de todos los talleres, incluso de todos los usuarios, para que digan que están conforme con nuestra petición, para que vean en Europa que realmente esto es un problema no solo de unos pocos, que es un problema realmente generalizado. Y un tema que quería que no se me pasara, un tema que también es muy muy influyente y creo que es muy claro para los usuarios, es que las compañías de seguros, todas, cada una de ellas, repaga todos los siniestros de sus coches, independientemente de que sean el culpable. Luego se sientan entre ellas y se compensan. Si tú me has pagado un siniestro que realmente era tuyo, pues mira, yo te he pagado otro que era mío, y si se han fijado un valor, pues fijo, que son en torno a 850 euros. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Intentan en todo momento, cuando le tienen que pagar a otra compañía, bajar esos costos para poder tener garantía de esa reparación. Entonces, aquí tenemos una serie de prácticas que las compañías están totalmente dominando el mercado.
No cabe duda. ¿Por qué se ha tardado tanto en hacer esta denuncia?
Bueno, primero hemos intentado que en España solucionar el tema, y cuando ya hemos visto que no había, nos hemos sentado las cuatro organizaciones, hemos valorado todas las acciones que había y, bueno, pues yo creo que era el momento. También es verdad que ahora en Europa hay una mayor sensibilidad para estos temas de prácticas abusivas que atentan contra la libertad de competencia, contra la prestación de servicios, y creo que ya era el momento de ir ahora. Nunca se puede decir que es tarde, porque hemos hecho en el momento justo.
Cetra, Conepa, Gamban y Fagenauto, ¿ha sido complicado o largo el poder juntar a las cuatro?
No, yo creo que cuando hemos visto que lo que nos une a todos es el interés del taller, que es un taller de chapa y pintura, que el 85% de su facturación depende de las aseguradoras, nos ha sido fácil entendernos. Y ha sido un placer poder trabajar con ellos, los cuatro. Espero que podamos seguir teniendo más colaboraciones y que no se quede solamente en esto.
Aunque está aprobado, bueno, por lo menos se ha dado entrada en Europa a esta denuncia, ¿cuándo esperáis que se resuelva?
Bueno, pues calculamos en como muy pronto un año. Ahora queda la fase de adhesiones, que cuando habrá el periodo de adhesiones y de apoyos, el Parlamento Europeo lo informaremos a todos los usuarios. Luego queda, una vez que valoren esos apoyos y la propia queja, el Parlamento Europeo lo remitirá a la Dirección General de la Competencia de la Comunidad Europea, y es la que ya determinará realmente los incumplimientos que pueda haber. Si las siete prácticas que hemos denunciado son incorrectas, o una o dos, o las que sean, y a partir de ahí habrá un requerimiento al Estado español, que tiene un periodo para que cumpla adecuar su legislación. No le van a decir cómo, el Estado español deberá hacerlo, y si es insuficiente o no lo hace, podrán ser sometidos a sanciones económicas.
Mientras tanto, ¿qué les decimos a los aseguradores, a los propietarios de los vehículos?
Que miren bien sus pólizas cuando las firman, y que cuando tengan un siniestro acudan directamente al taller, para que el taller le diga lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Que si realmente confía en un taller, que acuda a ese taller, que es donde sabe que van a hacer un buen trabajo. Y que no tenga ninguna duda que, a pesar de que estamos trabajando en muchos casos por debajo de costos con los precios que nos imponen las aseguradoras, el trabajo que hacen los asociados, los talleres, son trabajos de calidad y seguridad.
Y eso a pesar de que la aseguradora te diga que tienes que ir a otro.
A pesar de.
Bueno.
O sea, es decir, ahí lo que defenderíamos sería, desde la asociación incluso damos apoyo a los talleres para poder hacer todas las gestiones, para poder que el usuario conozca sus derechos y los ejerza. Porque es importante esa capacidad de información.
Luis, ¿nos dejamos algo?
No, yo creo que hemos dicho todo. Gracias por darnos voz a los talleres en nuestro programa, y que la gente sepa realmente que, bueno, una situación bastante agobiante, porque estamos trabajando, como he dicho, por debajo de costos, pero bueno, que era un momento de dar este golpe para poder mantener la supervivencia en estos talleres.
Bueno, trabajando por debajo de costos, ¿cómo está el trabajo en este momento en los talleres? Ya aprovechamos.
Bueno, pues estas semanas un poco por debajo, ha habido falta de recambios, no hay tanta movilidad, y al final todos esos temas van reduciendo la entrada de taller. Y luego la gente está realmente asustada y en este momento intenta reducir sus gastos y va a lo mínimo esencial, y muchas veces se están retrasando mantenimientos o reparaciones. Un momento difícil como para todos los sectores.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver si se van solucionando y si también tenéis éxito en esta denuncia, que yo creo que todos estamos esperando que se clarifiquen y que se actúe con la normalidad que deben ser en todos los aspectos. Gracias, Luis Ursúa, gerente de la Asociación Navarra de Talleres. Un saludo.
Bueno, reitero mi agradecimiento y un saludo.
¿Quieres disfrutar del fútbol? Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. Encontrarás el mejor ambiente para ver el fútbol, con cervezas especiales y carta de picoteo. Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Esto es COPE más Pamplona y vamos también a hablar con Policía Foral, lo vamos a hacer con el Departamento de Comunicación, y ahí está Íñigo Nausía. Íñigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy nos hemos despertado con una noticia muy curiosa en tráfico, que era lo que nos faltaba por ver.
Pues sí, sí, una noticia bueno, bastante curiosa, y que bueno, a los compañeros de la patrulla que les ha tocado atenderla, bueno, atenderla, más que atenderla, se la han encontrado encima, pues también se han visto sorprendidos.
Sí, porque un chaval de 14 años, además drogado y conduciendo un coche de mucha potencia, pues esto no se ve casi nunca.
Pues no, la verdad que afortunadamente es poco, nos lo encontramos pocas veces, y que en otras ocasiones hemos pues sorprendido circulando a menores de edad conduciendo. Pero bueno, en esta con esta casuística, la verdad que no, que nunca.
Bueno, pues a ver si todo esto desaparece y no nos dan, porque afortunadamente no ha habido accidentes, pero puede pasar pues algo gordo cuando se dan circunstancias de este tipo. Íñigo, bueno, a partir de esta tarde vamos a entrar en alerta, creo que amarilla, por la climatología, y habrá que hacer recomendaciones para los conductores.
Pues sí, ante esas posibles complicaciones que la climatología nos puede ocasionar para en la circulación, pues desde Policía Foral recomendamos pues que con anterioridad se tenga preparado el vehículo para estas complicaciones, sobre todo pues revisar el estado del mismo, en especial pues neumáticos y freno, pues para que luego no nos veamos sorprendidos que el vehículo no agarre, o que no podamos detenerlo en el espacio, en la distancia adecuada. Otras recomendaciones pues sería el no mantener el depósito combustible en niveles bajos, y tener el teléfono móvil cargado pues si tenemos algún contratiempo y debemos llamar a emergencias. Ya con lluvia o nieve, bueno, pues las habituales que solemos recordar siempre que se producen estos fenómenos atmosféricos: reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y proceder a realizar una conducción suave, evitando acelerones y frenazos.
Más que todo se da, parece ser, en el norte de Navarra, ¿no?
Sí, así es, sobre todo en esas zona pirenaica, a partir desde las 8 de la tarde de hoy, se pueden acumular espesores de hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas, a partir de ahí también de los 900 metros.
En cuanto a campañas, ¿tenemos alguna por delante o no?
No, de momento estamos tranquilos, y que vamos a tener los medios efectivos suficientes para poder hacer frente a las complicaciones que podamos tener. Siempre otra recomendación que hacemos a los conductores es que bueno, pues podemos consultar el estado del tiempo en la dirección meteo.navarra.es, o el estado de carreteras en el teléfono 848-423-500 o en la web carreteras.navarra.es.
Bueno, pues gracias, Íñigo Nausía, por recordarnos estos consejos ante lo que parece que vamos a tener pues estos días de temporal. Un saludo y que vaya todo bien.
Muchas gracias, igualmente.
Feria del Mueble en Nájera, La Rioja, del 8 al 18 de abril.
8 comercios, 7.000 metros cuadrados, precios de feria. Consulta nuestra web ferianajeradecor.com.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Estamos en COPE más Pamplona y también hay que hablar de cosas de tráfico, de la circulación, cosas que olvidamos y que es conveniente recordar. Y lo hacemos con José Antonio Sánchez, que es profesor y director de autoescuela, experto en seguridad vial. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que parece que nos viene mal tiempo, pero el otro día hablábamos de las velocidades y siempre nos dejamos algo.
Sí, el otro día hablamos de las velocidades, vamos a hablar hoy de reducirlas, a ver cómo reducimos la velocidad y sobre todo qué distancias tenemos que dejar con otros vehículos, que es muy importante a la hora de reducir, a la hora de frenar, para no colisionar. Pero vamos a empezar viendo qué es lo de la reducción de la velocidad. Algo, cómo hay que hacerlo, cómo hay que señalizarlo, cómo nos comunicamos con los demás. Entonces, lo que tendremos que hacer es, y la norma lo que nos dice es que, salvo en caso de inminente peligro, ejemplo, vamos circulando y sale un crío, ahí hacemos una frenada de emergencia, pero salvo en caso de inminente peligro, debemos reducir, vamos a reducir considerablemente la velocidad, en atasco, por ejemplo, y frenamos. Nos cercioraremos primero de que podemos hacerlo sin riesgo para el que venga detrás, por ejemplo. Y además, estamos obligados a advertirlo previamente, siempre que sea posible, lógicamente, mediante el empleo reiterado de las luces de freno. Luego, antes de frenar, tocamos un poquito el freno para que el que venga detrás lo vea. O también moviendo el brazo alternativamente, de arriba abajo, con movimientos cortos y rápidos. Eso es lo que nos está diciendo la ley. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? Llegamos, vemos un atasco, por ejemplo, y ponemos la señalización de emergencia. Esa luz de emergencia no viene establecida. Si es en caso de inminente peligro, lo haremos como sea, si nos da tiempo, ahí tan siquiera ni nos va a dar tiempo. Hay vehículos que, con una frenada de emergencia, en vehículos modernos se enciende automáticamente la luz de emergencia para advertir. Pero eso es un frenazo brusco. Debemos evitarlo, ver de lejos, anticiparnos, señalizar con la luz y no con emergencia.
Entonces,
ojo con esta luz.
Iba a decir, entonces, cuando muchas veces nos encontramos que llegamos a un atasco, casi todos los conductores rápidamente ponen o ponemos las luces de emergencia, que no hay que hacerlo.
No, no hay que hacerlo porque ya hemos visto que lo que hay que hacer es luces de freno, no luz de emergencia. Si alguien va despistado y hace un frenazo brusco a última hora, bueno, podría, porque ahí ya es un caso de inminente peligro, ese frenazo que vas a dar. Pero hay que estar atento a la carretera y hacerlo con tiempo. Entonces, lo utilizamos mucho. Alguien deja el vehículo en doble fila y pone emergencia. Pues claro, usted no es un obstáculo, y si es un obstáculo se tiene que ir. No puede poner señalización de emergencia. Si deja el vehículo, se ve mucho en autobuses. Si está usted estacionado en una zona de estacionamiento, no puede poner señalización de emergencia. Entonces, ojo con esa señalización y cómo advertimos a los demás la disminución, la reducción de la velocidad.
Sí, bueno, pues ya lo saben, es algo que no estamos acostumbrados a hacerlo, hacemos a la inversa y es algo que no lo debemos hacer. Bueno, pues es bueno está recordar a todos los conductores cómo debemos de actuar. Gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros.
Llegamos al final de nuestro programa, ya lo saben, ahí estamos en alerta amarilla a partir de las 8 de la tarde. Podemos encontrarnos con nieve mañana en nuestras carreteras, por ello hay que extremar las medidas de precaución y no se olviden de echar las cadenas a su automóvil, a no ser que lleven ruedas de invierno, que con eso la podrían evitar. Nos vamos, volveremos el próximo jueves. Un saludo, muy buenas tardes.